Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es jueves 22 de junio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Determinan la causa de muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz, no buscan delito. La carpeta de investigación de Fiscalía cuenta con exámenes de necropsia y toxicológicos, entrevistas a testigos y familiares que apuntan a una posible versión de los hechos. Sin embargo, la información sigue siendo imprecisa. Separación de basura, una corresponsabilidad. Si bien la responsabilidad de separar la basura es del ciudadano, lo es también del gobierno municipal, ya que los esfuerzos de uno pueden verse mermados por el otro y viceversa. Posturas encontradas por actividades culturales del ayuntamiento. Aunque algunos habitantes están en contra de dar prioridad a la participación de artistas foráneos en el apartado cultural del gobierno municipal para las fiestas de agosto, indican que los artistas locales ya son conocidos. Otros apoyan la presencia de foráneos y piden al ayuntamiento también difundir actividades generadas en Lagos de Moreno. Donan predio a gobierno del estado de Jalisco. El terreno que pertenecía hasta hace unos días al municipio alberga un plantel educativo. Con el traspaso, la escuela primaria Salvador Azuela podría beneficiarse con programas estatales. Una vida rodeada de muerte. David Muñoz, quien desde muy joven se dedica a los servicios funerarios, nos cuenta cómo ha sido crecer y vivir alrededor de la muerte. Escucha más adelante el perfil laguense de esta semana. En información estatal, Jalisco en estado grave por insuficiencia renal, advierte el Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante 2016, la Delegación de Seguro Social en la entidad mantuvo en tratamiento a 6.231 pacientes, la mitad en hemodiálisis. Sin registro de empleo a personas con discapacidad. En Jalisco no existe un registro general de las empresas que emplean a personas con algún tipo de discapacidad y tampoco existe la cultura para contratarlas, coincidieron en señalar el secretario de Trabajo, Tomás Figueroa, y el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel Rodríguez. En los titulares nacionales, estudiantes de Tiripetío heridos de bala en choque con policías. Agentes desalojan bloqueos de normalistas sobre vías del tren. México rezagado por violencia y corrupción. Se ubica en la posición 48 entre 128 naciones, reportan homicidios e intolerancia a migrantes, otras problemáticas. En información internacional, la justicia chilena ordena devolver unos 6 millones de dólares a la familia de Pinochet. En 2004, los tribunales habían embargado 23 inmuebles, vehículos y documentos bancarios al dictador chileno. Y Trump impulsará ley que impedirá a migrantes recibir asistencia en 5 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que impulsará una ley que impediría a los inmigrantes recibir asistencia social por al menos 5 años, a pesar de que a la mayoría ya se les niega.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Agradecemos que nos acompañes esta mañana de jueves aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo a través de los micrófonos de esta estación. Te comento que esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante, lo último que se ha generado aquí en nuestro municipio, en nuestra región. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy es jueves, toca escuchar más adelante La Estocada, esta colaboración tan particular con la que contamos. Agradecemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, quien es el encargado de realizarla. También contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Recuerda que nos interesa que estés en contacto con nosotros, que nos externes tus opiniones acerca de la información que te presentamos. Puedes hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de nuestras líneas telefónicas 403-1413. Hay que decir que también puedes dejarnos ahí tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias acerca de la situación, de las problemáticas que vivimos aquí en Lagos de Moreno. Y también te hacemos una consulta desde ahora acerca de la información que te presentamos de la retirada de los parquímetros en el centro de la ciudad. ¿Cómo crees que se deben administrar estos espacios públicos? Te invitamos a que te comuniques con nosotros y nos compartas tu opinión a propósito de los estacionómetros o parquímetros, que ya no estarán en funcionamiento dentro de la ciudad. Recuerda nuestra página Señal Informativa Lagos y los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Queremos que nos escribas, que nos llames. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Investigaciones especiales.
Y dando seguimiento a esta investigación especial que realizamos mi compañera Luz Atilano y una servidora Gabriela Arreola acerca del caso de la muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz. Ya se encuentra determinada la causa de muerte del joven, sin embargo no se busca un delito. La carpeta de investigación de fiscalía cuenta con exámenes de necropsia y toxicológicos, entrevistas a testigos y familiares que apuntan a una posible versión de los hechos. Sin embargo, la información hasta el momento sigue siendo imprecisa. Como se ha dado a conocer en entregas anteriores, hasta la fecha a este espacio informativo le ha sido imposible hacer una reconstrucción de los hechos con respecto a la muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz, quien pasó sus últimas horas de vida bajo custodia de policía municipal. No obstante, de acuerdo con las declaraciones de Flavio González López, director regional de la Fiscalía General del Estado, existe ya una carpeta de investigación que integra entrevistas realizadas a testigos de dependencias como policía municipal, Protección Civil y Hospital Regional, así como de la madre del joven. Hasta ahora se conocen algunos pormenores de la versión oficial. El funcionario ha declarado a este espacio que los registros de la policía investigadora señalan que a la llegada de Joel a la cárcel municipal únicamente fue mantenido en observación en el área médica sin haber sido ingresado a una celda o separo, que recibió la atención de un psicólogo de la dependencia y que después de la medianoche fue trasladado al Hospital Regional para que se le administrara un tranquilizante debido a la conducta que asegura presentaba el joven.
De hecho, hay una entrevista de una mujer que estaba por falta administrativa y le tocó presenciar precisamente los comportamientos de esta persona, de las reacciones que estaba teniendo ahí al interior de por fuera de las celdas, realizando tipo de actos, ¿verdad? A lo mejor no correctos, ¿no? Y pues sí, con cierta manifestación de alucinaciones, y lo que motivó pues la intervención de las personas que lo tenían bajo su vigilancia y de los especialistas, los que le dieron el tratamiento y que por supuesto lo llevaron en una ocasión previa a al hospital regional por el estado de crisis por el cual se le había detectado que estaba pasando.
Las entrevistas ofrecen información acerca del estado físico en el que Joel fue trasladado al hospital regional. Sin embargo, las declaraciones de González López dan cuenta del desconocimiento de los protocolos de actuación por parte de las instancias en situaciones de crisis. Escuchemos.
Por su estado de crisis lo inmovilizaron. Sí estuvo, ¿qué podríamos decir? Amarrado o cubierto de vendas. No sé qué fue el tipo de instrumentos que utilizaron pues para inmovilizarlo, para evitar que se hiciera daño.
¿Protocolo, digamos, para la actuación, para inmovilizarlo?
De eso desconozco, ¿no? Desconozco, pero lo que sí tenemos información es que sí se le inmovilizó para evitar que se siguiera haciendo daño, ¿no? Por la cuestión de que sí, en su momento de crisis, se atentaba contra él mismo y agredía a las propias personas que lo tenían ahí bajo vigilancia.
¿En este caso se tiene registro de que haya sido golpeado por alguno de los elementos de policía?
No, por supuesto que no hay ningún antecedente de que haya sido. Las escoriaciones que presenta, todo parece indicar que son precisamente por los sometimientos que se tuvo. Quizá a lo mejor se ven algunas como de tipo abrasivas, y eso da indicativo quizá a lo mejor que al momento que le ponen alguna esposa por el mismo jaloneo, nos revela que pudo haber sido esa la razón.
¿Él golpeó a personal de policía?
Hay una entrevista donde dicen que estaba tirando de patadas.
Otras omisiones por parte del funcionario al ser cuestionado son la información sobre el parte médico y de ingreso a la cárcel. No se especifican las características de los vehículos en los que fue trasladado desde el momento de su rescate hasta su muerte, y con respecto a los resultados de la autopsia señala lo siguiente.
Aquí ya tenemos una opinión médica donde nos dice pues que la causa de la muerte se debió a las alteraciones causadas en los órganos interesados por el edema agudo de pulmón. Eso nos lo está determinando el médico.
¿Hasta ahorita qué resultados se tendrían? Nos dice que no puede adelantar, obviamente. Todavía no se puede determinar si a lo mejor alguien estuvo implicado de manera directa o si la autoridad intervino o tuvo algo que ver como tal. Pero hasta ahorita, ¿qué se podría decir del caso?
Bueno, no quiero adelantarme, pero el resultado de la necropsia para nosotros es muy ilustrativa. Para poder considerar que hubiera habido algún homicidio de tipo intencional, por ejemplo, pues sería evidente cuando la causa de la, cuando la pérdida de la vida es por un agente externo, es decir, el proyectil de arma de fuego, por ejemplo, ahí nos dice, ¿sabes qué? Pues sí hubo la intervención de alguna persona, salvo que sea un suicidio, ¿no? Pero aquí en este caso es muy ilustrativo el resultado de la necropsia. Si traía escoriaciones, quizá a lo mejor por el sometimiento en las celdas, no es una causa directa y necesaria que haya provocado la muerte, sino fue una cuestión interna de su propio organismo lo que provocó ese edema agudo de pulmón.
Menciona que se han revisado los registros de videovigilancia de seguridad pública y quedan pendientes algunas entrevistas a testigos. Por otro lado, además de los resultados de la necropsia, ya se tienen los de toxicología referentes a las sustancias detectadas en el cuerpo de Joel.
Está saliendo un resultado positivo para la identificación de las anfetaminas. Agotar todas las entrevistas por ahí que quedaron a lo mejor pendientes para ahora sí que cerrar el círculo ya de la investigación. Tenemos ya resultado de autopsia, tenemos ya identificado la sustancia, pues que nos da pues pie a presumir que lo que sucedió internamente en la persona y que fue pues lo que originó la muerte de este joven.
La forma en que se ha manejado la información por parte de Fiscalía apunta a la no existencia de un delito, en este caso en manos de policía municipal, y a que la presencia de estupefacientes en el organismo del joven fue la causa original de la muerte, lo cual resta responsabilidad tanto a la dependencia implicada en su muerte como a quienes realizan la investigación. Es importante tomar en cuenta que aún tratándose de lo realmente ocurrido, son evidentes las negligencias cometidas por parte de las autoridades que participaron en los sucesos, así como la revictimización e incluso criminalización de Joel Isidro Salas Armendáriz, quien finalmente estaba bajo su resguardo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola y Luz Atilano. Habría que decir que sigue siendo imprecisa la información que ofrece Fiscalía acerca de este caso particular de la muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz. También el Ayuntamiento y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se niegan a dar entrevistas a este espacio, argumentando que entorpecerían la investigación. Si bien es cierto que se tiene que respetar cierta secrecía para que la investigación fluya de la manera adecuada, también deja mucho que pensar el silencio silencio de las dependencias, sobre todo pues del presidente municipal, seguridad pública y ciencias forenses en este caso específico. Hay que decir también que aún no es posible, no nos es posible a nosotras, a este medio, reconstruir los hechos ocurridos desde que Joel Isidro fue trasladado en un vehículo oficial con dirección a la cárcel municipal hasta el momento de su deceso. Hay que decir que el caso se ha clasificado como no judicializable, es decir, no se persigue un delito, un culpable, ni se puede llevar a juicio. Las declaraciones de González López son imprecisas y reservadas bajo el argumento de que revelar información podría entorpecer la investigación y, de alguna manera, también atentar contra los derechos y seguridad de quienes ya han sido entrevistados por la policía investigadora. Por otro lado, pues todo parece indicar que la carpeta de investigación se encuentra incompleta o que muy probablemente pues está negando información que nosotros con tiempo solicitamos a cada una de las dependencias implicadas, Policía Municipal, DIF, SEMEFO, un pronunciamiento también que pedimos al presidente municipal. En fin, pues seguimos al pendiente de este caso, informando también a través de este espacio radiofónico y de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Les pedimos también, radioescuchas, que permanezcan al pendiente de esta investigación oficial, que sigan compartiendo también y comentando la información que nosotros publicamos semana a semana aquí en radio y en nuestra página de Facebook. Sigan también el hashtag Justicia para Joel Salas. Vamos ahora con nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Tenemos más información para ti aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con ella entonces. Separación de basura, una corresponsabilidad. Si bien la responsabilidad de separar la basura es del ciudadano, lo es también del gobierno municipal, ya que los esfuerzos de uno pueden verse mermados por el otro y viceversa.
Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los términos del Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, y otras leyes, se supone deberían tomar medidas necesarias para asegurar este derecho. Asimismo, el reglamento estipula obligaciones de las personas generadoras de residuos sólidos urbanos, sin eximir al ayuntamiento de pedir la participación ciudadana en el proceso de planeación y elaboración de programas para preservar, restaurar y proteger el medio ambiente. Señal Informativa Lagos hizo un sondeo preguntando al público en general sobre la importancia de separar la basura. Aunque todos los entrevistados declararon que es importante para mejorar el medio ambiente, la mayoría no practica este hábito. A su vez, opinan que el camión se lleva los desechos y solo se vierten en el relleno sanitario sin separación alguna.
La basura se puede separar para varias cosas, varios fines. Lo más importante es darle un nuevo uso. Por ejemplo, todos los metales, una vez desechados, se pueden volver a usar. Y bueno, estos metales son contaminantes exponenciales para el medio ambiente. El camión recolecta la basura y no hace distinción, simplemente la lleva al vertedero y ahí la deja.
Entre las obligaciones que la mayoría de los participantes señalaron que debe realizar el ayuntamiento está la importancia de generar programas que concienticen a la población sobre los beneficios al separar la basura y así generar un hábito desde casa. Pero para que este tipo de campañas funcionen, entonces también se debe implementar un sistema de recolección de basura en el cual se respete esta separación.
Pues yo creo que generar algún programa en donde realmente se cuide este detalle de que nos enseñen a que en casa tenemos que separar la basura, pero que también ellos hagan su parte, que también tengan camiones recolectores de basura para los diferentes tipos y con esto se podría reciclar de mejor forma.
¿Para qué sirve separar la basura?
Yo creo que lo más importante sería lo que es el reciclaje, porque ya ves que es un problema muy especial ahorita con todo lo que tenemos de contaminación.
¿Y usted separa la basura?
Sí, pero aquí en Lagos no, porque en mi pueblo, donde yo vivo, ahí sí nos exige el gobierno separar la basura y ahí sí las llevan a plantas de tratamiento. Pero aquí en Lagos la verdad no he escuchado.
¿De dónde eres?
De Jalostotitlán.
¿Cuáles crees que sean las obligaciones del gobierno municipal en relación a la basura?
Pues yo creo que aquí, al menos aquí en Lagos, sí deberían exigir el separarla para darle diferentes usos y la verdad es que al municipio le conviene para evitar su contaminación, porque como aquí están apareciendo muchas industrias, es una gran problemática, y cuando empeore ya no van a hallar ni cómo hacerlo. Y como la gente no tiene la cultura de separarla, entonces van a tener que ser mucho más estrictos al momento de solicitarlo, y la gente, pues claro, no va a querer el cambio.
El mismo reglamento del equilibrio ecológico y la protección al ambiente menciona que el control y prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población. Para Señal Informativa Lagos, Regina Maquiavelo.
Agradecemos a Rosario Aguayo, quien es prestadora de servicio aquí en Radio UDG. Ella fue quien realizó precisamente el sondeo que se utilizó para esta nota radiofónica. Te invitamos a que te comuniques también con nosotros y opines, ya sea vía telefónica o a través de las redes sociales, con respecto a la separación de la basura, un problema que sin duda nos concierne a todos, autoridades y ciudadanos. Puedes comentarnos a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y de las líneas telefónicas 403-1413 y 01-800-701-2119.
Señal Cultural.
Posturas encontradas por actividades culturales del ayuntamiento. Aunque algunos habitantes están en contra de dar prioridad a la participación de artistas foráneos en el apartado cultural del gobierno municipal para las fiestas de agosto, indican que los artistas locales pues ya son conocidos. Otros apoyan la presencia de foráneos y piden al ayuntamiento también difundir actividades generadas en Lagos de Moreno.
Aunque aún no se presenta el programa oficial de cultura que preparó el Ayuntamiento de Lagos de Moreno para las fiestas de agosto 2017, en la última sesión de Cabildo se aprobó la inversión de 350.230 pesos destinados a las llamadas actividades del pueblo. Se sabe que oficialmente, pues así quedó asentada en un acta oficial, participarán dos agrupaciones del municipio. Una de ellas es la banda Apolonio Moreno, y según indicó el regidor emecista Hugo Zamora, el pago para ambas no supera los 3.000 pesos, aunque también explicó que el titular de Cultura Municipal, Hugo Reyes, le aseguró la participación de más artistas locales, aunque no quedaron establecidos en el documento del gobierno. Si bien este año el programa cultural del Ayuntamiento para las fiestas de agosto contempla una fuerte participación de artistas foráneos, ¿qué impresión causa en los habitantes la relegación de talento local?
Pues que no les den difusión a los artistas locales está mal, porque se supone que es una fiesta del pueblo y no necesitamos tener gente del exterior.
Yo pienso que está mal por parte de ellos, porque deberían de apoyar más los ciudadanos que se dedican a ello. Y pienso también que deberían de tener más apoyo hacia sus ciudadanos, porque si piden más sobre desarrollarse en ese ámbito, pues hay que apoyarlo más.
Considero que es una buena acción, porque creo que Lagos está abriendo cada vez más, y que traigan a personas foráneas está bien, porque así Lagos crece en cuestión de cultura y también hace que los demás los conozcan.
Yo pienso que deberían de darle primordialmente importancia a los artistas que hay aquí y darlos a conocer, porque se supone que así crecería un poco más nuestra cultura y supiéramos más sobre los personajes que hay aquí en Lagos.
La participación de artistas locales representaría el 1% en el programa cultural. No obstante, hay quienes indican que desconocen el movimiento cultural en el municipio, mientras que otros habitantes mencionan que es necesaria mayor difusión.
Pienso que es escasa, no conocemos muchos, y los pocos que conocemos, como dijimos, no les dan buen espacio para desarrollarse o para hacer de su talento un buen desarrollo.
Realmente no he participado en muchos eventos, pero los que conozco, algunos o los que he visto, me desagradan, porque creo que solamente se enfocan en un grupo que es muy popular aquí y no se abren a más géneros.
Muy poca, y hace falta mucha difusión, porque a veces hay muy buenos eventos que se pueden proyectar de manera estatal o hasta nacional, y no se le da la difusión correcta para que estos eventos tengan el realce que se merece.
Pues yo creo que que lo quieren hacer para que tenga más audiencia, porque los años pasados, si traían gente de fuera, les iba mejor que con la gente local. Entonces me parece que está mal, que deben de darle chance a los locales.
Aquí, pues, por normalmente, pues no se conocen muchos artistas porque no les dan la mayor importancia, ya que traen puros artistas foráneos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Donan predio a gobierno del estado de Jalisco. El terreno pertenecía hasta hace unos días al municipio, alberga un plantel educativo. Con el traspaso, la escuela primaria Salvador Azuela podría beneficiarse con programas estatales.
Sea autorizada la desincorporación y donación de la fracción que se describe a continuación. Fracción A, en la cual se encuentra actualmente la escuela primaria Salvador Azuela. La donación de la fracción descrita se realizará a favor del gobierno del estado de Jalisco para servicio de la Secretaría de Educación Jalisco.
El pleno del ayuntamiento aprobó la desincorporación de un terreno perteneciente al municipio para ser donado al gobierno del estado de Jalisco, con el fin de que se logren bajar recursos y mejore la infraestructura del plantel educativo Salvador Azuela. Dicho terreno, que es ocupado por la escuela primaria, también comparte espacio con el edificio de obras públicas. Tras la ratificación, únicamente se dejará como parte del municipio el terreno que corresponde a las oficinas de la dependencia. El pasado 15 de mayo, la Comisión de Adquisiciones, Patrimonio y Vehículos analizó la posibilidad de donar la finca tras una petición hecha por el titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Altos Norte, José de Jesús Amores Pérez, quien a través de una solicitud mencionó que la primaria proporciona servicio educativo desde 1985 y que se ubica en la calle Hernando de Martel, número 386. Raúl Vázquez, titular de Obras Públicas y secretario técnico de la comisión, llegó a exponer los posibles beneficios que obtendrá el plantel al pasar a ser propiedad del estado.
Es un predio que, igual, se encuentra ubicada en la primaria de Salvador Azuela desde hace varios años, pero que no se encontraba o no esté estipulado a favor de la Secretaría de Educación. Si nos hacen esta petición para ellos poder acceder a programas de mejoras, invertibles, de construcción de aulas o eso, les piden que den certeza de la propiedad jurídica de este bien. Entonces, lo están solicitando en un primer instancia, ser positivo, que desincorporemos posteriormente la donación.
En Lagos de Moreno existen varios predios que aún son propiedad municipal. Algunas escuelas, a pesar de haber hecho el trámite en años anteriores para recibir apoyo estatal, no tienen la escritura a favor del gobierno de Jalisco y no se ven beneficiadas con los programas, según explicó Raúl Vázquez. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 28 centavos a la compra y en 18 pesos con 28 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 10 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 39 dólares con 20 centavos por barril.
Señal Clima.
Es momento ya de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Lagos de Moreno. A nivel nacional, se localizó un centro de baja presión al sur del Istmo de Tehuantepec que causará nublados y lluvias en Chiapas y Oaxaca. Un área de baja presión ocasiona nublados y lluvias desde el norte hacia la Mesa del Norte y zona de las Huastecas. Otra línea de baja presión origina nubosidad en Baja California. En el resto del territorio nacional, despejados a medio nublados con tiempo estable y caluroso. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del noroeste. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde, anoche, medio nublado y viento moderado del noreste, arrachado. El tiempo será caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 15 a 16 grados Celsius, espera una máxima de 30 a 31 grados Celsius. la salida del sol a las 7:06, la puesta del sol a las 20:32, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le agradecemos al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119, también a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Tenemos una llamada de un radioescucha que nos dice agradecer a las personas que intervinieron para arreglar el problema del agua sucia por la Juárez, sobre todo al señor Javier, que fue muy amable, aunque las autoridades nos maltrataron por llamar a Radio UDG, pero pues nadie más nos escucha, ni los encargados del servicio. Aquí pues un comentario de un radio escucha de aquí de Señal Informativa Lagos. Les agradecemos que se comuniquen con nosotros, saben que este espacio es precisamente para darle voz también a ustedes acerca pues de las problemáticas que tenemos aquí en nuestra ciudad. También te recordamos que te estamos invitando a que opines acerca pues de la retirada de los parquímetros en el centro de la ciudad. ¿Cómo crees que se puede arreglar estos problemas de pues movilidad que tenemos y de pues gestionar los espacios de estacionamiento? Te invitamos a que te comuniques con nosotros a nuestras líneas telefónicas, te las recuerdo, 403-1413 y 01800-701-2119, y también a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Nosotros vamos a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de vuelta, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Ahora te invitamos a escuchar el perfil laguense de esta semana. Una vida rodeada de muerte. David Muñoz, quien desde muy joven se dedica a los servicios funerarios, nos cuenta cómo ha sido crecer y vivir alrededor de la muerte.
El trabajo de David Muñoz Márquez y de gran parte de su familia es muy probablemente al que nadie de nosotros desearía recurrir, pero sin duda algún día lo necesitaremos, pues si algo es seguro en esta vida es que todos vamos a morir. La funeraria Muñoz, a cuyas capillas hemos acudido más de alguna vez para dar el último adiós a nuestros seres queridos, es en Lagos de Moreno el negocio más antiguo en su ramo. Fue fundada desde 1961 por el padre de David Muñoz, el señor Arnulfo Muñoz, quien se dedicaba a la carpintería en su pueblo natal de San Juan de los Lagos y que tras varios encargos de construcción de ataúdes decidió mudarse a este municipio y adoptar por entero el oficio funerario. Sí, con todo y el aprendizaje sobre la preparación de los cuerpos. Gustoso, con una actitud muy positiva, David Muñoz comparte que se trata de un negocio familiar que ha ido inmiscuyendo a varias generaciones, desde don Arnulfo, sus hijos, sus nietos y quizá muy pronto los bisnietos, y que ha mantenido siempre una misma filosofía, basada en el respeto y en el apoyo a las personas, en dar el mejor acompañamiento a quienes pierden a un ser querido. Toda su vida la ha vivido rodeado de ataúdes.
Yo personalmente pues lo nací porque la funeraria estaba, se puede decir, a un lado de la casa, o sea, dentro de la casa, pero a un ladito, o sea, nosotros teníamos que atravesar todo el negocio porque la casa era de una sola planta y se tuvo que acomodar a la familia. Entonces se puede decir que estoy involucrado desde mi nacimiento y hasta la fecha. Para nosotros es muy natural el hecho de estar siempre rodeado de ataúdes. Sé que es pues para la gente que no está acostumbrada, por lo que representan realmente, sí, sí es algo, aparte de triste, también hasta un poco de temor por parte de la gente. Tú lo sabes, desde niños nos crean del temor hacia los muertos y eso, ¿me entiendes? Y nosotros no, realmente nosotros hasta jugábamos de chiquillos, jugábamos al famoso drag Drácula y cosas así, entonces lo veíamos normal, para nosotros era lo más normal del mundo, es como si tuviéramos muebles en la casa. Claro que siempre mi papá nos enseñó, nos educó a respetar, porque en el momento de que ya se presenta el familiar, en el momento de que ya se solicita un servicio, automáticamente los niños al rincón.
Comenta, el cuerpo de un fallecido merece todo el respeto del mundo, incluso más que una persona viva, pues este ya no puede defenderse. Cuando fallece alguien, cuenta, lo primero es conseguir el certificado médico, sea de instituciones públicas o privadas, o acompañar a las personas a solicitarlo cuando su familiar muere en su domicilio. Luego verificar el tipo de servicio que desean y así trasladar el cuerpo al laboratorio para su preparación y que pueda ser velado y luego sepultado o incinerado. La preparación de un difunto consiste en un embalsamado, aunque no completo, únicamente para que en los máximo 2 días que será velado no inicie de inmediato su proceso de descomposición natural. Contrario a lo que muchos imaginan, el cuerpo ya no se abre, sino que se le extraen los líquidos naturales como derrames de sangre y se inyectan otro tipo de sustancias para conservarse sin hincharse. El arreglo físico del cadáver es para el señor David parte de la rutina, pero aunque es consciente de que en su trabajo se debe tener la sangre fría, siempre se debe comprender el dolor de las personas.
Ya para manipularlo, arreglarlo, vestirlo, maquillarlo, todo eso, pues para mí es muy normal. Les digo que es tan normal como la persona que va al salón de belleza. La única diferencia es que uno respira y el otro no. Que uno le dices, oye, muévete para acá porque te voy a peinar. Acá lo tienes que tú mover. Pero vuelvo a lo mismo, con todo el mayor de los respetos. Uno como funerario, sí tienes que tener la sangre fría, no te puedes poner a llorar con el doliente. Tienes que entenderlo, tienes que ponerte en los zapatos, tienes que ver qué es lo que estás sintiendo en ese momento para poderlo ayudar. Entonces, la labor de un funerario, ¿qué es? Apoyar a la gente, a que el proceso de escoger ataúd, de velar, de todo, de papeleo, de todo, sea lo más ligero posible para él. Es más, de hecho, que él no piense, tú piensa por él. Piensa, oye, voy a ocupar el acta de nacimiento. No, que no la tengo, ¿de dónde es? Originario de aquí, bueno, yo te consigo el acta, no quiero que te moleste.
Como todo trabajo, el servicio funerario trae satisfacciones y también momentos difíciles. El señor David comparte lo que para él significan ambas partes.
Mira, lo que más me gusta del trabajo es poder servir a la gente, ayudar. Mis mayores satisfacciones es que la persona al final me diga, gracias, me ayudaste. Eso me llena de satisfacción, porque a pesar de lo que te pueda yo mencionar de lo económico, porque de esto vivo, y sí, mi mayor satisfacción es que en los momentos más difíciles, más dolorosos para la persona, yo haya podido poner un granito para ayudarles a sopesar un poquito su dolor. Lo más difícil, tu familia, tus amigos. Se han ido muy buenos amigos míos. Eso es cuando ya también me toca a mí. Y tener que hacerlo. Tener que agarrarlo, vestirlo, maquillar al amigo, al compañero, al familiar. Eso es lo más difícil de mi trabajo. Seguir apoyándolos, echarle ganas. Pero por dentro tú puedes ir en la carroza llevándolo a misa y llevarte al proceso y llevar ese nudo en la garganta. Pero uno tiene que estar preparado. Vuelvo a lo mismo, no puedes ponerte a llorar con el familiar porque él viene a pedir tu ayuda.
Con 53 años ofreciendo este servicio a la población laguense, David Muñoz comparte que su labor sigue y seguirá siendo apoyar a las personas que despiden a un ser querido, hacerles el proceso menos difícil, ser, como dice el lema de su funeraria, una mano amiga al final del camino. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
La Estocada.
Escuchamos ahora La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, volvimos a tropezar con la misma piedra. Los políticos laguenses siguen tomando decisiones técnicas. Ya hemos vivido y sufrido esta aberración. Pero es tanta la obsesión que tienen estos señores por seguir en el hueso que no les importa perjudicar a su gente, a los laguenses. Les cuento, el viernes pasado el presidente municipal Juan Márquez y el diputado local Hugo René dieron el banderazo de inicio de obras para la remodelación de un tramo de la calle Madero. Este hecho, que va a terminar en desecho, tiene varios puntos oscuros. Primero, los trabajos realizados por las otras compañías constructoras que han remodelado las calles han resultado muy deficientes y paralelamente la supervisión municipal ha sido nefasta, si es que nula. Sé que se trata de otra compañía constructora, podríamos darle el beneficio de la duda, pero con la supervisión que tiene el municipio, pues no hay mucha variable. No me queda duda que volveremos a toparnos con las mismas porquerías. Segundo, lo más delicado es que ya se comprobó que el tipo de adoquín que han colocado no resiste el tráfico pesado. Me queda claro que lo que van a remodelar no soportará el tránsito pesado de los urbanos. Y tercero, aunque las autoridades digan y digan que el dinero para la remodelación es un dinero que ya viene etiquetado, en realidad ese argumento es solo parte de una maña, porque ya sea de origen federal o estatal o municipal, etiquetado o no, ese dinero proviene de la recaudación fiscal. Es decir, entre todos los mexicanos pagamos esas barrabasadas. Por esto es importantísimo jerarquizar las obras, como por ejemplo, definitivamente a Lagos le es más útil un puente en el cruce del tren ahí en la avenida Félix Ramírez Rentería que la disque remodelación de una calle. Y como si esto fuese poco, tanto el presidente municipal Juan Márquez como el diputado Hugo René se pusieron de acuerdo para iniciar su precampaña. Ya les andaba, ya les surge. Uno a la presidencia municipal y el güero, pues a lo que caiga. En pocas palabras, más que inauguración, fue el inicio de la precampaña electoral de estas dos personitas. Cambiando de tema, me llamó la atención ver en las redes sociales los destapes de los candidatos independientes para la presidencia municipal de Lagos. Me queda claro que para los personajes que hemos tenido en la presidencia es lo más normal plantearse si llegó fulano o perengano, ¿por qué yo no? Efectivamente, así fue. Basta ver su actuación y basta ver el retraso que impera en Lagos y la delincuencia y todas las carencias que hay. La observación es esta: si uno va a pedir un trabajo, le piden un determinado perfil. Por ejemplo, en el Centro Universitario de Los Altos, todos los rectores que ha habido tienen un nivel de doctorado. Correspondientemente, para aspirar con solidez a la presidencia municipal, se debe tener un perfil determinado. Espero que los destapados y los destapadores presenten su perfil y su currículum a la ciudadanía para conocer las cualidades y la experiencia que tienen, para no darnos otro frentazo más. Y ya que estamos hablando de cualidades y perfiles, espero que el nuevo jefe de tránsito demuestre por qué está ahí. Ahora que ya quitaron los parquímetros, negocito en el cual el expresidente Saúl González estaba envuelto, espero que el jefe de tránsito tenga la capacidad para reordenar los ya tan escasos lugares de estacionamientos que hay en el centro y a sus alrededores, y ajusten los de los lugares reservados para gente discapacitada, porque mucha gente se ha pintado sus propios lugares y muchos otros los apartan con cajas y hasta con calzones ahí para que no se los gane. Ojalá que demuestre el nuevo jefe de tránsito porque es el jefe. Gracias.
Agradecemos esta colaboración al arquitecto Guillermo Chaín Sánchez y también te recordamos que te estamos solicitando tu opinión acerca de los espacios de estacionamiento que son escasos aquí en la ciudad, cómo se deben administrar precisamente estos espacios públicos. Te invitamos a opinar sobre este tema que pues nos incumbe a todos. Puedes hacerlo en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también a través de las líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos con nuestro último corte de estación. Regresamos en breve.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal de análisis y opinión.
Ya estamos de vuelta y tenemos más información para ti esta mañana. Te invitamos a escuchar la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Es también parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, mi coordenada de hoy la denominé Gobierno Espía. Recién se presentó en la capital del país el informe que documenta el espionaje gubernamental a defensoras, activistas y periodistas en México. El reporte elaborado por Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, revela la manera en que se espió o se intentó espiar a 12 personas, una de ellas menor de edad, hijo de la periodista Carmen Aristegui, durante el periodo que va de enero de 2015 a julio de 2016. Señala el reporte que en México tenemos un gobierno espía que utiliza el software malicioso desarrollado por la firma israelí NSO Group One, que es comercializado únicamente a gobiernos. En el informe se señala que se ha documentado su adquisición por al menos 3 dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como CISEN. Esas prácticas de espionaje son totalmente violatorias a los derechos humanos y, por tanto, son prácticas ilegales que de ninguna manera constituyen un trabajo de inteligencia para abatir la delincuencia o para preservar la seguridad nacional. Toda práctica de espionaje pretende amedrentar, intimidar, acosar, hostigar, obstaculizar y finalmente impedir el trabajo de informar de las y los periodistas y la labor de quien desde el activismo social hace defensa de los derechos humanos. La tecnología y los recursos públicos al servicio de la ilegalidad y utilizada para el espionaje con fines políticos por los gobiernos en turno constituye un gran retroceso en el respeto a las libertades y a la consolidación de un Estado democrático. Es un abuso de poder y nos sitúa en los niveles de los estados dictatoriales. Los medios de comunicación deben solidarizarse con sus periodistas, la sociedad en general debe solidarizarse con quien les defiende, y todas y todos debemos exigir transparencia en el uso de esos recursos de alta tecnología. Tenemos derecho a la privacidad, y ahora es posible que de manera remota el gobierno tenga acceso a nuestros mensajes, contactos, correos electrónicos, fotografías, videos, a la cámara y el micrófono del teléfono y de nuestra computadora. Pegasus funciona con el envío de enlaces por medio de mensajes SMS, busca infiltrarse en los teléfonos inteligentes y extrae toda la información posible. De acuerdo con las leyes en nuestro país, solo un juez federal puede autorizar la vigilancia de las comunicaciones privadas. Sin embargo, de acuerdo al informe, el espionaje realizado a esas 15 personas en el periodo documentado no tiene ningún fundamento legal. No podemos permitir que se acreciente esta crisis en derechos humanos en nuestro país. No podemos permitir que ante los casos de asesinatos y persecución de periodistas y defensores prive la impunidad. No podemos permitir que se normalice y justifique el acoso, hostigamiento y pérdida de privacidad e intimidad de las y los defensores y de las y los periodistas. Como tampoco podemos permitir, y resulta totalmente inadmisible, el espionaje a un menor de edad solo por sus vínculos familiares con quien ha sabido desde el periodismo ser una voz crítica y reconocida. Finalmente, no podemos permitir el ejercicio de gobierno a partir de las violaciones a los derechos humanos. No podemos permitir un gobierno espía. Muchísimas gracias.
Doctora, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa en Lagos. Pues sí, todo un caso esta investigación que vio a la luz hace unos días. A mí me hace preguntarme si tienen los recursos para pues recurrir a este tipo de tecnología. ¿No podrían usarlo también, digamos, para combatir el narcotráfico, digamos, abonar a la solución de los problemas que vemos aquí en México? Sí se ve como muy mal el hecho de que estén espiando precisamente a periodistas, a activistas, que son quienes han tomado prácticamente esta responsabilidad pues social de informarnos, de mantenernos al tanto de lo que está pasando en nuestro país. Pues vaya noticia, la verdad.
Así es, lamentable, y esperemos que, bueno, esto no vuelva a ocurrir, no lo podemos permitir.
Claro, claro, derechos, pues, es prácticamente la defensa de nuestros derechos, la libertad de expresión, el derecho también a la privacidad como tal. Pues le agradecemos mucho, doctora, esperamos escucharnos en otras emisiones, le deseamos que tenga un muy buen día.
Muchas gracias, igualmente, hasta entonces.
Agradecemos a los radioescuchas que se comunican con nosotros, como el profesor Ballesa nos dice: señorita Gaby, un abrazo, empieza y trabaja, los mexicanos estamos cansados de la mentira, tenemos un mal gobierno en el que nuestros representantes pisan el artículo 39 constitucional. Los jóvenes que han probado el poder público deben conocer la verdadera historia de sus partidos, de lo contrario continuarán la corrupción por varias generaciones. El pueblo no debe seguir viviendo en la pobreza. Estados Unidos con sus caricaturas dañó a nuestros abuelos y ahora desde niños se les debe enseñar mediante trabajos didácticos la maquinaria del Estado, cuya misión es que debe ser justo y también se debe enseñar la ética. Y es para toda la vida y cada mexicano de todo el país debe tener esos conocimientos. Si no educamos a los jóvenes, seguirá la corrupción por mucho tiempo. Es un error muy grande que los jóvenes con un espíritu verdadero de justicia manifiesten mi partido cuando ignoran la simulación y hacen posible la desigualdad social. Señorita periodista Luz, mi reconocimiento por su trabajo. Le agradecemos mucho, profesor Ballesa, por comunicarse con nosotros. También nos dicen a raíz de esta de la retirada de los parquímetros, nos dice Beatriz Hernández: máximo dejar que se estacionen 2 horas en los lugares del centro, y si no que venga la grúa, porque los banqueros y los funcionarios se van a volver a adueñar de los espacios. También comentar que a Chaim hasta lo que no come le hace daño. Aquí una una opinión de la señora Beatriz Hernández. También Jesús Esparza nos dice: a nombre de los comerciantes de la calle Francisco y Madero, queremos recordarle a la ciudadanía que seguimos a su servicio con nuestros negocios abiertos en los horarios habituales. No toda la calle está cerrada, es solo un pequeño fragmento de la 16 de septiembre a Luis Moreno y no está ocasionando problemas viales. Los esperamos para atenderlos con gusto. Saludos al equipo de Radio UDG. Saludos también para usted, señor Jesús Esparza. Leemos también otro reporte, de nuestros radioescuchas que nos dicen que quieren agradecer a las personas que intervinieron para arreglar el problema del agua sucia en la calle Juárez, sobre todo al señor Javier, que fue muy amable, aunque las autoridades nos maltrataron por llamar a Radio UDG, pero nadie más nos escucha, ni a los encargados del servicio. Pues les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Recuerden también que pueden estar al pendiente de la información que transmitimos esta mañana en este espacio informativo en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Nosotros ya llegamos al final de este espacio por el día de hoy. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Recuerda que te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédate en la frecuencia del 104.7 de FM. Nos escuchamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.